Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 922, grabado el martes 23 de mayo del 2023. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2DS Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julio. ¡Uy! Julius.
¡Ah! Hola,
Julius. Sí, no, no, Julio, no. Julio. Y me tienen a mí, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por acá a la masita de Behavior, que el día de hoy también ha venido en su identidad. ¿Cómo se dice? En su secret identity.
No, pero ha venido así a tocarles el piripipí con autoridad. Sí. De Dominatrix.
Sí, sí, pues sí. Hoy viene con mucha autoridad.
La vestida de mujer policía.
¡Oh! Cromada. La masita de Behavior está preparándose porque está muy contenta porque hoy tenemos productores ejecutivos a quien les va a acariciar de manera muy autoritaria. Así que muchísimas gracias a Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Xavier Jaramillo, Giselle Silva, el compadre Nico, Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez y Benigno Mandujano. Ahí ya les tocó, ni siquiera espero que terminara de dar la masita, ya estaba agarrando piripipi por lo que.
Según ella era el cateo que le hacía para no andaban armas escondidas.
¿Qué es esto que andas aquí?
Que está garrota.
¿Por qué está tan duro? All right, señoras y señores. Si usted quiere ser igual de cool que los productores ejecutivos, vaya a comiquicos.com, dele clic ahí, cualquiera de los dos enlaces que hay para ser productor ejecutivo, ambos nos sirven, así que escoge el que más le guste a usted y únase al grupo de productores ejecutivos que cada vez va haciéndose más chiquito, así que necesitamos de ayuda, así que porfa.
¿Qué es el frío?
Sí.
Bueno, aquí no.
No, se hace más pequeño el grupo, ¿no?
El grupo.
No, los piripipis. Estos siguen siendo así grandes y robustos, como árboles.
Como queremos, robles.
Como robles.
Llorón.
Así que porfa, apúntese. O si nos está viendo en YouTube, ahí pedimos que le dé like, le dé subscribe y le dé a la campanita. Así como lo está aceptando nuestro amigo ahí, el Dr. Doom.
En su momento de triunfo.
Cuando el Dr. Doom todavía era guapo, además no poder.
Ah, sí.
Y también hay una opción ahí para los que nos están viendo en YouTube de Super Thanks o de Super Chats. Eso nos ayuda un montón, así que elija la que más le guste y porfa pónganos ahí alguno. También se lo agradeceremos muchísimo.
Ya estamos en las partes de la canción que son desconocidas, que realmente nunca oímos.
Sí, casi nunca llegamos a esta parte, ¿verdad? All right, señoras y señores, así que muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Esperamos que usted se una también a ese grupo selecto de oye, escuchas. Y nosotros empezamos este show viendo qué tal le fue a Hollywood en el gracias a Omar Castelo que ya nos puso ahí el like.
Eso.
Yes.
Así que, bueno, vamos a ver el box office. La número 5, Evil Dead Rise. Que bajó de la posición número 4 que estaba la semana pasada, hizo 2.4 millones de dólares, lleva 64 millones en su quinta semana. De esta no he oído cuánto más o menos presupuesto, pero estas son usualmente baratonas. Así que no sé qué también le ha ido. La número 4, el Club de Libros, el siguiente
ay,
capítulo.
Sí,
ahí están las doñas, todavía se mantienen. Esa hizo 3 millones en su segunda semana y lleva 13 millones. La número 3, la película de los hermanos Super Mario Brothers.
¡Wow! Bajó a 3.
Ah, bajó a la posición número 3. Estaba en la 2 semana pasada, hizo 9.6 millones. Ya lleva 549 millones en su séptima semana mundialmente. Ya había pasado el 1.2 miles de millones. Ahí está todavía. De ahí tenemos a Los Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Que estaban en la posición número 1 semana pasada. Hicieron 32 millones. Llevan 266 millones en los Estados Unidos en su tercera semana. Y deja ver, mundialmente llevan 664 millones.
Wow.
Ah, por cierto, Super Mario Bros. Yo creo que va a bajar rapidito porque ya está en streaming.
Ah, sí, es cierto.
Así que.
Ah, es cierto.
No creo que crezca mucho más. Yo no sé porque siempre la veo en el mismo lugar.
Creo que debería ser Max.
¿De quién es este?
Este es Illumination.
Ah.
¿Dónde están las de Gru Minions?
Wow, buena pregunta, no sé.
Es que mira, creo que es streaming, pero alquilado ahorita.
Todavía
no es okay. Abierto. Pero ahorita lo voy a chequear.
Bueno, mientras hace eso, Julio, la número uno es Fast X.
Pues ya
que solo le faltan 2X para hacer una gloriosa, pero muy rápida. Sí, oh. Esa hizo 67 millones. Ah, 2 millones le faltaron para la grandeza.
12 millones.
2 millones para llegar a 69 millones. Oh my God. En su primera semana, esta para Estados Unidos no es mucho, porque según entiendo, el presupuesto estaba arriba de 300 millones de dólares. Por, no sé, el elenco, los carros que explotaron, lo que quieran.
Un meme que dije, yo no sé si esto es spoiler, pero porque de ahí donde Omar compró su computadora, que la compro yo también, vamos a poner unos memes bien, a veces son bonitos. Pero sale uno de un bicho así hablando. Y entonces Vin Diesel salta con el carro, va en un túnel, salta por la ventana y hay un hoyo en el túnel, salta por ahí y en el aire flashea el BIOS de su computadora, no tenía internet. Y él pensó, ¿cómo lo hace sin internet? Pero flashea y lo logra.
Sí, es que el tipo ya es un dios, o sea, ya ni Saitama le pone enfrente. Bueno, la cosa es que esta en Estados Unidos no es tanto, digamos.
¿Cuántos hizo? Dijiste,
67 lleva. Pero.
Normalón.
Ah, pero para un presupuesto de 300 millones, eso.
Sí, no, bueno.
No, comparada con las anteriores, no.
Ya tengo el dato de los Super Mario Bros.
A ver.
Se puede alquilar en Amazon Prime Video, Vudu, YouTube y otras tiendas de video on demand.
Sí, o sea, hasta en Apple TV de poder, porque sí, todavía es pagado. Sí.
Uh-huh. Bueno.
$25 y 30 pagas.
Sí.
Uy.
No. O lo compras digitalmente por 30, dice. Lo puedes alquilar por 25.
¿Y para qué la vas a comprar si a los niños solo ven la película una vez?
Una vez.
Sí, se aburren. Rápido, sí. Se aburren. Bueno, entonces Fast X mundialmente lleva 323 millones. O sea, que le ha ido mejor.
Afuera.
Afuera. Mm.
Es que esas películas uno las ve por morbo.
Por no, por la familia.
Por la familia. No, bueno, no, enleña a la familia, por favor.
Y después espera que Mario esté en Peacock, en streaming así.
Peacock.
Peacock.
¿Cómo era que ellos no van a votar la primera mitad de su nombre? Sí, sí. Como no hizo HBO Max, porque.
No se preocupen, dijeron. Nosotros no vamos a cambiar.
No sería apropiado.
Do you want the password for my cock?
Don't share the cock, dice.
Ese es nombre de Wi-Fi. My cock. Hey, quiero entrar a my cock.
No, fuera más chistoso que fuera...
My otra cosa.
La otra cosa, ¿verdad? Y fuera, quiero entrar a my... Por ahí.
Hoy estaba viendo un post así de Chai, ¿verdad? Uh-huh. Nombre de Wi-Fi. Y salió un tipo que le había puesto disconnected. Y toda la familia, ¡no! ¡Vení, soporte técnico!
¡Hijo de puta!
Hey, Mochi Music dice que al fin los veré en vivo y no en podcast.
Lo siento por la desilusión que
sí, sorry, gracias.
Te hubieras quedado en audio solamente.
Sí, sí. Muy bien, señores.
Podés cerrar los ojos y seguirlos.
Eso sí.
Imaginarlos así.
Sí, sí.
The Rock.
Como se imaginaba antes nosotros, como éramos muñequitos animados de anime. Te coman con el pelo azul, porque es el único que está en el Isekai. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando desde el momento de.
Noticias.
Disculpa, yo estoy aquí en delay, así. Tengo un lag increíble. Yo estoy en Fast and the Furious.
Oh, no.
Acabo de encontrar que F9 hizo en su primer fin de semana 30 millones en Estados Unidos.
Ah, oh, o
sea que entonces,
hizo el doble.
Hizo el doble.
Pero costó la mitad.
Pero fíjate que va, eso sí, pero cueste lo que haya costado,
el doble de personas la han ido a ver.
Ajá.
O sea, yo sé que si haces la rata, tal vez no sea tan bueno, pero en audiencia sí se oye bien.
Sí, no, suena bien.
Vamos a ver la segunda semana y no pega.
Sí.
Si no se maneja así fuera de un barranco.
Igual.
Pero si se maneja así como en la película, caen del barranco, pero caen perfectamente bien. O sea, va a caer, va a bajar tanto, pero se va a mantener así por ahí. Como el largo de la pista de aterrizaje.
Por Fast 10, estaban pasando en varios canales que veo, como que reseñas de películas anteriores, ¿verdad? Como recordando y mira que no sé qué. Y salía Fast 7, donde hay una parte donde, bueno, para empezar tienen que tirar carros por paracaídas para ir a una carretera y aterrizar en una mierda y no sé qué.
Ese es en la entonces, que el malo era Jason Statham.
Entonces, en el final de esa escena, supuestamente queda Vin Diesel rodeado de carros así a la par de un barranco. Uh-huh. Y dicen, ¿cómo se escapa? El carro tenía aditamentos especiales para escapar, un gancho, no sé qué, se transformaba en avión, que... No, dice, se tira del barranco y confía en que sus escudos de protagonista los van a proteger. Y salen abajo del barranco así todo vergado, el Vin Diesel y otro, y el pasajera, la pasajera. Y ahí está. Esa fue la solución.
Realista la película.
O sea, no siempre aterrizan bien cuando se tiran de un barranco.
Pero no me mataron. No, pero lo que no te cuentan ahí... Es que él iba en su carro Charger, que es su favorito.
Ah, el de la primera.
Ajá,
que ha ido.
Pues, y en la siguiente película ya está el carro otra vez.
Puta.
O sea, que cayó bien.
Y destruyendo el helicóptero.
Es que lo que no te cuenta que en el baúl tenía amarrado a un gato. Entonces tenía que
una,
caer.
Una tostada.
Y le había puesto mantequilla.
Una tostada con mantequilla. Al otro lado, una mantequilla del otro lado.
Era levitado, está ahí. Bueno, las noticias, la primera, pues lastimosamente tenemos que anunciar que murió Ray Stevenson, que era un actor que ha aparecido en varios roles de cosas geekas, fíjate, uh-huh. Sí, un montón. Él, pues, fue Punisher en la película Punisher War Journal, que creo que es la mejor interpretación de Punisher, en mi opinión.
¿La tercera?
No, es que estaba la de Thomas, bueno, está la de Dolph Lundgren.
Ajá.
Bajo presupuesto.
¿Tom James?
Thomas Jane.
Fue la segunda.
Mala, con John Travolta.
Ah, esa fue la de John Travolta, ok.
Esta War Journal, bueno, que
me
fue...
Me acuerdo la de John Travolta. What is
mala,
this?
¿No? Mala, mala.
Sí, malita.
Oh, my God. Esa es la de la explosión en forma
de calavera. Así.
Pero el Thomas James hacía buen Punisher, o sea, la apariencia.
La apariencia, porque sí, todo lo que hace, ¿no? El Ray Stevenson, ese sí tenía un físico imponente, ultraviolencia... La película. Sí. Lástima no le fue tan bien así en taquilla.
Sí, la vi.
Sí, la vimos en tu casa, la vimos. ¿No te acuerdas que vi una parte que sale un malo así haciendo parkour entre dos edificios y solo le avienta un misilazo y en el aire? ¡Wapo! Y la otra fue, puta. ¿Qué pasó aquí?
No vi, que vos me contaste, es que fue la última de George Dredd, que por algún motivo la escapó.
Ah, ok. Que eso fue bueno. De ahí, ¿qué más? Salió en...
Así está, no la vi, esta de Thomas Jane.
Salió una película del Rey Arturo, salió...
¿El Rey Arturo?
Harrison. The Other Guys, él era uno de los antagonistas. Él dio voces en Star Wars. Fue Firefly en G.I. Joe Retaliation, en la que tenía The Rock. En la buena, que tampoco le fue tan bien.
Bueno, explica más, por favor.
De ahí, ¿qué más? Él era el malo en la película RRR. Ajá. También él fue Volstagg en la película de Thor. En todas las películas de Thor que salió. ¿Qué más? Y así, bueno, iba a ser un malo en Ahsoka. Ese rol ya está filmado y todo. Todavía no ha salido, pero ahí
está. ¿Era el que sale con un sable rojo?
Ah, con un sable rojo, correcto. Anaranjadito lo vi yo, pero...
Sí, es cierto. Se ve un color bien raro.
Murió mientras filmaba en Italia. Estaba filmando una película, pero sí. No han dicho...
No se sabe. Y murió 4 días antes de su cumpleaños 59. O sea, no es que estaba anciano, pues realmente estaba bien.
Relativamente joven. Una flor de la juventud.
No, tampoco.
Son puertos.
¿No?
No. Pero aún tenía para dar mucho.
O sea, con unos 3-4 años menos que tuviera, está...
Nítido. En otras noticias, sigue la saga de Disney.
Oh, no.
Mira.
Esa saga ya es más larga que la del MCU.
Sí. Mira, una Una cosa que anunciaron es de que Disney se ha echado para atrás en un plan de $1,000,000,000 para relocalizar su departamento de Imagineering, que son los que hacen los androides. Bueno, los
animatronics.
Sí, no, androides. Sería más vergonzoso.
Y lo, y los, ya han de tener.
Ya han de haber.
Y la mayoría de
los... Ahora los clonan. Sí, tienen a...
y la mayoría de los rides y todo eso son Imagineering.
Entonces,
sí, pero la verdad es que van a ocupar hoy ChatGPT para diseñar todo eso. Ya no van a necesitar a todo eso.
Y el ride, un lago. Bueno.
Salí con 6 dedos.
No.
En la mira, foto, 6 dedos.
No, es que tiene para ajustar el cinturón y todo. Necesitas 6 dedos para poderlo poner. Bueno.
Y te revisa. Y
aquí saliendo del codo.
Los caimanes de la Florida.
A ver, bueno, la cosa es que quería mover ese departamento. La oficina, digamos, de California a un lugar llamado Lake Nona Town Center, cerca de Orlando, Florida. Pero dijeron no. Y una de las razones que dijeron es de que el ambiente económico y no me acuerdo si dijo
político. El ambiente político es hostil ahorita.
Hostil, cabal. Ha cambiado la situación. Y la realidad es que también ya había gente que se había relocalizado de California a Florida esperando esa movida, pues.
Sí, porque ya era...
Entonces dijeron, miren, Mara, ya los que no se han movido, no se muevan. A los que ya se movieron, pues vamos a contactarlos individualmente para ver cómo los mandamos de vuelta, si es posible, si quieren, ¿verdad?
Venga, aquí tenemos una catapulta lista.
Por Imagineering.
pero eso, fíjate que es parte de un grupo de medidas de recorte de costos. ¿Verdad? Que no solo es eso, sino que también estaba viendo que de Disney Plus van a sacar varias series y no sé si películas. Más que nada, así como lo que hizo Warner, de que es para no pagarle regalías a los escritores, creadores y todo eso, o sea, van a quitarlos del servicio. Espero que sí, no para siempre.
Pero pues. Eso es estrategia.
Eso es parte de la estrategia. Uh-huh. Y también la otra noticia era que ya van a cerrar el superhotel de Star Wars, que ese sonaba caro y no creo que tenga mercado.
¡Rodrigo García! ¡Bárbaro!
¡Rodrigo!
¿Quieres que lo veamos?
Tu hija Rafaela y a tu esposa Janet.
Así que saludos a Rafaela y a Janet de parte de los Geekos.
Señora Janet y la señorita Rafaela.
Sí. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Súper bien, Rodrigo. Gracias.
Vamos a grabar martes más seguido.
Súper agradecido, de veras. All right. Señoras y señores.
Pues sí, entonces el hotel... Uh-huh. Costaba, deja ver, era como $700 por persona, una cosa así. Sí,
como $4,000 en la noche.
Sí, pero era ya por toda la mara del cuarto. Uh-huh. Porque o sea, el
dos
cuarto
personas, dos noches, eran 4,000. Te salía 1,000 por persona en la noche.
Y a todo esto no, había que agregarle el que tener un vergo de actores, así que tienen que estar todo el tiempo haciendo su rol y todo eso. No, para mí que lo pero sí, mira, pongan bartenders normales.
Los de Disney también fueron bien hechos leñas, porque cuando hicieron el anuncio de que el plan lo cancelaban, lo hicieron el mismo día que el gobernador de Florida, el DeSantis, estaba haciendo un anuncio político para no sé qué, porque él tiene pretensiones de ser candidato a la presidencia.
Supuestamente, jueves anuncia él su
candidatura. Pero cuando un anuncio previo, el que iba a ser más tranquilo, pero... Disney les sacó con esa noticia y todos los periodistas le comenzaron a preguntar en el evento en el que estuvo por la decisión de Disney. O sea, fue
¿del hotel o del retiro de
el retiro del proyecto?
De, o sea, de los 1,000,000,000 de...
Sí, porque por los todos los nuevos empleados que se suponía que iban a generar en el estado. Entonces el de Santis sintió el pencazo.
Pues sí, está bueno. Va, otra noticia es
¿no
de
te
que...
metes con Star Wars?
¿De qué? ¿De con Disney? O sea, ese ratón hijo puta. Peor que el ¿cómo se llama? Willard o Benji. ¿Cómo se llama? El
Ben.
Ajá.
La amiga de Michael Jackson.
La rata. Oh, mierda. Bueno. Otra noticia es de que el sindicato de actores, o el Screen Actors Guild, uh-huh, ellos hace poquito sacaron la junta directiva de ese sindicato aprobó la medida de sacar un voto a todos los miembros para ver si aprueban irse a huelga o no. Uh-huh. Entonces ahorita están en proceso de eso, de recopilar votos para ver si...
O sea, espérate, si, ¿que no estaban en huelga ya?
No, es que los que están en huelga son los escritores.
Okay.
Estos son los actores.
Ya, ya.
Okay. Entonces...
¿Y ellos se van a huelga por qué? Por lo mismo.
Ellos todavía... Es que lo que pasa... Están como adelantándose porque no han entrado a negociaciones. Las negociaciones empiezan creo que a fin de mes. Yeah.
Entonces ellos quieren tener ya preaprobado. Si las negociaciones van mal...
O sea, si llegan y le sirven el café huelga. Así muy tibio... ¡A la huelga, cabrones, todo!
Pero lo vas a sentir dramático.
Así, como que, sí. Va a salir como gladiador, no sé, como el Señor de los Anillos. Así,
hasta en cámara lenta.
¡For Frodo!
No es como, pero...
Pero improvisado, pero, porque no hay actores, no hay escritores que les digan.
¡Freedom!
Y el escritor así, en el que escribió esa línea. ¡Cabrones!
Y se pelean, es como, pelean, como the People's Front of Judea and the Judean's People's Front, así. Que serán verga.
Y pero todo lo vas a ver en Hatch Dynamic.
High Dynamic Ranges. So much.
Bueno, la onda es que, cabal, están en eso, con la posibilidad de irse a la huelga si las negociaciones salen mal. Entonces están preaprobando eso. Así que agarres, hijos de puta, porque si van mal, y al parecer puede que sigan mal, eso puede pasar pronto. Estaba leyendo de que la última vez que se fueron a la huelga fue en los 80s. ¿Qué fue? Los actores, que fue cuando pero negociaron para los... regalías de pay-per-view y videocassettes.
Que son actores de series más que todo.
Sí, la mayoría. O sea, el porcentaje de actores de Hollywood, así blockbuster, es mínimo porcentaje de todos los actores.
Porque por lo menos si de las series que todos, te das cuenta...
Te los puedes a todos, sí, nombre.
Sí, de las
cabe en un salón para los Oscars.
Son así de renombre, que han pegado y todo eso, tipo Friends, Big Bang Theory y todo eso, que oís que ganan, que llegan a ganar $1,000,000 por episodio.
Claro, no, también.
Ajá. Y no, ponele, yo tenía la idea de que va, aquí está tu millón.
Ya, no. Ya, ellos todavía ganan un montón por todos los reruns de Friends, pues. O sea, sí, ya no tienen que trabajar jamás en su vida. Entonces, sí.
Y se van a la huelga,
queremos más. De ahí, ¿qué más? Bueno, un debergue ahí ahorita en México. Porque en el doblaje mexicano de Into the Spider-Verse, uh-huh, hay un montón de roles chiquitos que se los han dado no actores de doblaje. Voz. Así, de la industria del doblaje de voz en México es bastante extensa y buena, mucho talento. Pero en vez de ocuparlos a ellos... Dijeron, bueno, démosle a youtubers, tiktokers, influencers.
Pero eso lo han venido haciendo desde hace rato, pero quizás a menor escala.
Probablemente, sí, porque aquí hay un montón de...
A un youtuber. Mira,
son un montón de rolecitos.
Aquí pero voy a meter...
La razón es porque...
Pata, de seguro, pero...
¿Cobran menos o qué onda?
¿Y qué tiene de malo? ¿Ah? O sea, yo sé que los actores de voz, de doblaje profesionales que se dedican a ellos, les están afectando. Ajá. Pero si el otro está haciendo un trabajo que consideraron decente para doblarlo.
Pues mira, ahí en parte puede ser por eso mismo, de que están agarrando a alguien de que tal vez le pagan por exposición, ¿verdad? Por centavitos, y eso le rebaja el sueldo a todos los demás, porque los obliga a negociar menos.
¿Qué ganar? Porque si yo fuera youtuber y me dijera... Disney, ¿querés ser la voz de fulanito en esta película? Vas a decir una línea de... Y no te vamos a pagar, pero va a salir tu nombre. ¡Puta, démosle! Y Disney también. Pues miren, sale el youtuber fulanito y hay un montón de mara que lo sigue. ¡Ah, vamos!
Yo creo que esa es la idea, creo. Ajá. Pero yo lo que le estoy diciendo es la noticia. Que
están, no sé.
Que los actores de voz...
No, pero que vos, ¿cómo?
Que estoy representando. No, que cabal, los actores de voz están diciendo... Hey, o sea, ¿qué onda? Nosotros nos entrenamos años y años,
pues. O sea, es una competencia. Mi pregunta realmente, ¿la noticia dice si les están pagando menos a los influencers, youtubers, por hacer eso?
No sé.
Yo creo que le están mordidos porque no se los están dando a los profesionales, sino que alguien que nuevo...
Yo creo que por ahí va la onda también.
Por ahí va.
Pero es que ahí, no sé, pero a mí me suena como que... Va, yo quiero que mi casa me la haga un arquitecto, un ingeniero o el maestro de obra. Y si el maestro de obra me lo hace bien y me cobra más barato, ¡el maestro de obra!
No, aquí hay un montón de razón, aquí hay un montón de
cosas. Lo que están buscando es el gancho de que atraer gente de público extra que son los seguidores del.
O sea, que mira, ahí en ese caso, si es un cameo, o sea, si no es un rol, si solo es un cameo donde. ¡Ah, allá va! Y va, y es tú.
Y tal vez dice su frase.
Su catchphrase.
Su catchphrase.
No, ojalá que no. Si
¿quién quita?
Va a salir ahí algún baboso diciendo: hola, amigos de aquí.
Depende de qué sea.
Hola, internet.
Hola, geekos.
Denle like y subscribe.
Bueno, bueno, like y subscribe. Así como va a pasar.
Que va entrando alguien y se le diga: buenas, buenas.
Buenas, buenas, cabal. Entonces, sí, está en eso. Y al punto que por ahí había otra noticia, que no sé qué onda ahí, donde decían de que las cadenas de cine están confirmando o diciendo de que va a haber varias funciones en subtituladas. O sea, no...
Más no de lo que llevan normalmente.
Ah, es que eso es lo que me preguntaba. Bueno, que no siempre hay. Entonces, al parecer, son pocas.
Los oye escuchas en el chat, varias veces nos han dicho que para ellos encontrar una subtitulada en Ciudad de México, se rebuscan. Tienen que ir hasta no sé dónde, la función de la noche.
Acá cuesta también un poquitín a veces.
En las animadas especialmente, tenés razón.
Cuesta ya cada vez se está haciendo más.
Entonces, sí, dijeron que sí va a haber en subtítulos por lo mismo. Para que la madre que no quiera darle trabajo, bueno, a esos mugrosos youtubers.
Aquí lo que hacen, las subtituladas te las ponen en 3D para que pagues más.
No, y de la piratería. Deja ver. En otras noticias, creo que este lo hubiera dado con el box office. Que Super Mario Bros. Es la película más taquillera de México ever. O sea, en México ever.
Ah.
Es la que ha recaudado más dinero en México de todos los tiempos.
Wow.
A decirle a Wired que no les crees. Oh, bueno. Me vale verga que te dejas. Entonces,
le ganó a Pedro Infante. Decimos, ¿cómo es posible?
Al santo y Blue Demon.
¿Sí? Dice, creo que no solamente animada o basada en videojuego, la número uno. Oye, gracias.
Otra vez.
¡Oh, my God! ¡Mochi Music! Gracias a Mochi Music por la
el donativo. Primer superchat, dice.
Sí, hombre, qué bárbaro. El primer superchat.
Mochi Music.
Ah, pero de Mochi Music, bárbaro. Sí, pero muchas gracias.
Te podemos saludar a alguien también.
Están diciendo que tu cámara está muy saturada.
Sí, que somos
saturada de hombría, así de machismo.
Ah, esta es mi posición natural. Sí.
Gracias. Después del derrame, esta es mi posición natural. A ver, pues sí, entonces cabal, dice que lleva $82 millones. La que tenía la corona antes era Spider-Man No Way Home del 2021 con $81 millones. O sea que le ha ido súper bien. Es el segundo mercado más grande para esta película después de los Estados Unidos y le ha ido excelentemente. Y la última noticia que yo traía, por lo menos, no sé si Julio trae otras, de que había un spoiler de Spider-Man que, ¿qué? Si se acordarán, Julio estuvo contando hace un par de semanas de
yo
que
yo no lo di y no, que, yo no me enteraba,
no voy a decir el spoiler. Ajá.
No. La corrida esta de Seth Wells, creo que es el escritor, inicia con que Peter Parker hizo algo terrible, algo uff, qué feo. Y por eso toda la mara dice, es una mierda. ¿Cómo se llama? Lo deja
Mary Jane. ¿Estaba viendo si con eso mejora la saturación que él decía o no?
Bueno, entonces,
ahí me doy cuenta si mejora con eso la saturación.
Ahorita van a empezar a contar qué pasó, porque no te han dicho qué pasó. Entonces el spoiler es eso, ¿qué pasó?
Pero esto suena spoiler.
O sea, sí, si lo cuentan antes de que salga el cómic, sí, pues es un spoiler. Entonces, Marvel, en vez de quedarse callado o negarlo o así, dijo, bueno, ya está revelado, venga que... Y lo confirman para empezar y anuncian una miniserie que viene basada en y que viene después del spoiler, pues. Y ya dijeron, y el título es, el así, Spider-Man... Spoilerazo, ¿verdad? Entonces, no sé qué opinan ahí usted al respecto.
Pero espérate, es que no entiendo. O sea,
¿te hago un spoiler?
Un spoiler de un cómic que no había publicado.
Pero el cómic, me dijiste comenzó
con que había hecho algo.
Spider-Man había hecho algo,
pero entonces, no te
el cómic no te cuenta qué es lo que.
No, solo dicen, eso es una mierda, Spider-Man, por lo que hiciste. Y pero nadie dice que.
Alguien afuera del cómic lo spoileó.
Correcto.
Ya. Okay. Yo
Mira, tiene peso porque la historia comenzó hace 2 años, año y medio.
Es la culminación de...
Entonces, y comienza con eso. Spider-Man ha hecho algo terrible. Se echó en contra medio de Nueva York. Y has estado leyendo durante año y medio que él está como ganándose la confianza, el apoyo de un montón de gente, inclusive los Cuatro Fantásticos, la tía May.
Está viva la tía May ahí.
La tía May estaba brava con Peter.
Y está viva ahí.
Se ahoga, claro.
O se saltó de la tumba para decirle,
no, no soy la tía May, nunca se ha muerto. Entonces, año y medio después que te comienzan a contar qué fue lo que hizo,
salen cabrón.
O sea, mala onda. Sí, mala
onda. Pero entonces va. Si ahorita es spoiler cuando va a ser la culminación de esa historia. ¿En qué momento ellos lo iban a decir en la historia normal? ¿Dentro de un mes?
Creo que en el cómic iban a publicar, no sé si en la semana pasada o el que viene la siguiente semana.
O sea,
semana.
Que por lo menos el spoiler no fue que...
Está bien cerca.
Ajá, no fue que, ya no regaron 2 años de historia.
No, porque después de eso se va.
Hablando de spoilers. Disney identificó a un escritor que trabajó en la película Ant-Man 3, Quantum Mania. Creo que sí.
¿Qué? Eso creo que es chambre.
A ver, entonces la noticia, voy a decir la noticia que se publicó.
O sea, la noticia es que acusan a un tipo que...
Acusan a un tipo que fue escritor para Quantum Mania, que era el topo que estaba filtrando informaciones secretas del MCU. Uh-huh. Que tenía una cuenta de Twitter secundaria y que ahí es donde la sacaba. Y que lo acaban de despedir. Hasta ahí es donde...
Va, entonces el tipo dijo que no, yo no he filtrado nada.
Eso no es una gran defensa.
Y que lo despidieron porque no fue bueno el desempeño de Ant-Man y Quantum Mania. Que dijeron, no, ya no, nos vemos. Entonces, ¿qué? Tiene lógica también, pues eso.
O sea, podría suceder.
Podría suceder. Entonces ahorita realmente no han confirmado pues que haya sido él. O sea, ahorita este es el chambre y toda la madre lo está acusando. A saber.
Bueno, y lo otro que dicen es que desde que lo sacaron...
Ya no hay filtraciones.
Ya no hay filtraciones. O sea, han disminuido. No dijeron que ya no hay.
Nada, que el verdadero topo...
Sí, me callo ahorita, me callo en este caso.
¿Ahorita es cuándo, Mara?
Callémonos.
Vale, le puse un filtro ahí, me cuenta si mejoró o no mejoró la imagen.
Ahora la veo saturada.
Me veo bronceado.
Ajá. El color lo saturé un poquito.
El azul este está demasiado intenso, ¿no?
Es que lo miraba como muy washed out, por eso le bajé un poco el brightness.
¿Seguro que no le ha movido el HDMI a su monitor?
¿Al monitor de...? No sé. Bueno, para ahí me cuentan. Bueno, si no, lo revierto y ya.
En la industria de streaming, a partir de hoy fue que hicieron el cambio de marca de HBO Max. Le quitaron el HBO y hoy el streaming
es... Lo más distintivo y...
Cabal. Hoy es lo más genérico. Max solamente. A partir de hoy. Y por cierto, cuando hicieron un cambio en la mañana, no sé qué se les complicó, que se les cayó el streaming en todo el mundo. Y estuvo fuera
de servicio. Las bases de datos todas estaban ligadas a un HBO Max.
Algunos. Era el HBO.com.
Esa era la llave para llamar todo el nombre.
Es que todo está dirigido. ¿Dónde están los episodios? En la base de datos hbomax.com.
Y el presidente Zaslav ya confirmó, ya no vamos a estar estrenando películas. Nos vamos a dedicar a estrenar únicamente series de televisión, las películas al cine.
¿Viste que Zaslav le dieron un título honorario en la Universidad de Boston, creo que era?
No.
¿A quién?
A David Zaslav, el mero mero de Warner.
De Discovery Warner.
Uh-huh. Y él es dando su discurso. Así que sí, que no sé qué. Y todos los estudiantes lo recibieron con un coro de págale a tus escritores.
Hijo de pisto.
Y volaron una avioneta. Esto te va a interesar. ¿Qué? Una avioneta así. Con el rotulito de págale a los escritores. No lo piensan soltar.
Las categorías para servicio que tiene ahorita Max... Está el servicio Light, que ya tiene publicidad, te aparece con anuncios y solo vas a pagar $10 al mes. Estos son, por cierto, tarifas de Estados Unidos, internacionalmente van a variar. Después está el Max Standard sin anuncios de $16 y hay un Max Ultimate, que no me preguntes qué tiene de Ultimate, pero paga $20.
Y después hay un Super Max Ultimate
4 Mega Prime Ultra Prime.
Ah, no, Prime ya no lo pueden ocupar.
No, no, Prime no. Se enoja 10 pesos.
Sí.
Si son fanáticos de Jimi Hendrix, viene una...
¿What?
Una novela gráfica de ciencia ficción en la cual salva el universo. Y está aprobada, autorizada por la hermana de Hendrix. Acuérdense que Hendrix ya pasó a mejor vida.
Había que mencionar que se odiaban entre ellos.
No, hombre.
La hermana y Jimmy.
No,
no, no sé.
Esta noticia me cayó mal porque simplemente dijeron, hey, Neil Gaiman es escritor y está en huelga. Así que no sabemos qué está pasando con las programas de Netflix.
Ya lo había dicho, que sí, Good Omens ya está filmado, ya está para lanzarse, pero que él, como está en huelga, no puede promocionarlo.
Y, mira, pero también la de los Boy Detectives.
Sandman, a ver, Boy Detectives.
Ese sí estaban escribiéndole.
Acabo de entrar y el sitio sigue siendo play.hbo.com.
Ah.
Voy a HBO Max.
Espérate, ya.
Espérate, ya se va a caer.
Ahorita está llamando Saslam. Ay, yo no, todavía que está pendiente el
federal. Fíjate que a mí eso del HBO Max, yo creo que lo mencioné. Para mí antes yo identificaba, como vos decís, HBO.
Ajá.
Hoy que lo han dejado Max, a mí me suena Cinemax. Es lo mismo, ¿verdad? Pero
pues el viernes en la noche viéndose.
Sí, sí,
a ver qué pasa.
Porque toda la programación cambia.
Sí.
El viernes en la noche, sí. Toda. La misma película, pero todas las bichas chulotas.
Y James Gunn confirma que el alto evolucionario en final de Guardianes de Galaxia 3, spoiler, Mara, no es, sé que no es dedicado al
tema, 6 semanas ya.
La película, pero quedado vivo.
Quedó vivo.
Sí.
Oh my God.
En la película se nota que Rocket le perdona la vida porque lo tiene a.
O sea, no lo mata él. Pero no se le lleva en brazos.
Se lo deja ahí, pero no le dispara. Es y que después
mismo le cae. Nave
explota. Entonces todos suponemos, muere en la explosión. Sin embargo,
Desplota.
Gunn explica que hay una escena borrada, que después la van a poder ver en el Blu-ray.
En el DVD.
Donde aparece en una prisión en Nowhere.
Ah, ok.
O sea, que él... está bien, me parece que...
¿A dónde llevaron a los animalitos rescatados?
Puta, ¿sí?
Lo encerraron con el tipo, con el evolucionario.
Lo ponen de culumbro y todos los animalitos van pasando. Yo,
apoyarle. All right. Estamos. Muy bien, señoras y señores. Entonces vamos a continuar este fabulosísimo episodio con... Quiero ver... Con una fe de errata.
No, una fe de rata.
Una fe de rata.
Esto es religión para las.
Por ahí mandaron un meme ahí en el Telegram, que era una ratita así rozando. Fe de rata, está bueno. A ver.
Vamos a ver, fíjate que.
No había un audio.
Reconozco un error. ¿Ah?
Creo que hace años teníamos un audio de que eran los sonidos de ratas. Así como.
¿Será?
No,
ya haré uno.
Buena idea.
No, pero no dije canción, dije
efecto. Pero y según vos, ¿qué va a ser él? Mira, aquí necesitamos un poema. Voy a hacer una canción.
No.
Omar, necesito un discurso para... I have the song, ya tengo el acorde.
Necesito un spreadsheet, una canción.
Hace 2 semanas hice yo el review de Batman 900, que era la... un aniversario y pasaba un montón de cosas de Batman en el multiverso.
¿Estás corrigiendo? ¿Era Superman?
Y el Tico Man me dijo explícitamente...
Y era el novel.
Específicamente me preguntó, mira, ¿y quién está dibujando todas las diferentes versiones de Batman en el multiverso? Y yo le dije, invitaron a los artistas de cada un tipo de Batman.
Mentira,
no.
Todo
mentira.
Era.
Mentira.
Y eso hubiera sido carísimo y hubiera sido el mejor cómic de la vida.
Y lo peor realmente es que le quité el
crédito.
El crédito a Jorge Jiménez.
Ah, él, por eso nos puteó en Twitter.
Él, ¿cómo se llama? Adaptó su. No, él no adaptó.
Con razón, me reventaron huevos al carro.
Por eso me cagó aquel pájaro.
Él dibujó siguiendo. Los templates, las.
El estilo, de
El estilo de, los
el estilo de los
ChatGPT, dibujame esto en el estilo de.
Entonces ahí sí fue metida pata mía y le agradezco a Robotman que en el chat al día siguiente de grabado el episodio.
En Julius. El chat estaban diciendo que sí, que eran otros. Como no lo lees.
No, ese no puedo, estoy concentrado en la grabación, por favor. Sí, pero sí. Al día siguiente en el chat de los gritos sí me.
En vez de estar trabajando.
All right.
No, mando yo.
Muy bien, señoras y señores, entonces continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento en el que Tico Man nos cuenta del 1 al 10 como el conde.
Bueno, cabe más o menos en honor al tema.
Estas son como remakes o secuelas que quedaron mejor que la primera.
Eso.
Secuelas
o remakes quedaron mejores que la original.
Nice.
Porque la saga de, bueno, Ultimate Authority es una continuación, realmente.
De esa es una historia,
cabal. Entonces sí, tenía esa idea de que, bueno, salió muy bien, o sea, fue bien recibida. Entonces vamos a buscar más de estas. Entonces la número uno, El Gato con Botas. ¿Ah? Ahí está, que tuvo una película en el 2011, imagínate, hace más de 10 años. Que era promedio, digamos, que era como que...
No, a mí no me gustó. Sí, la original, de veras, después de ver Shrek, tú esperabas algo de ese nivel.
Y pero fue después de Shrek 4 o 3.
No, fue... No,
creo que la segunda en la que salía él. Ya había salido en dos Shreks.
Ah, entonces sí, ya para Shrek 4 tampoco Shrek estaba tan...
No,
tan,
pero igual, tan
pero él siempre hacía...
Se cagaba de la risa de él.
Sí, el gato sí. Bueno, la cosa es que después de eso salió este año la película del Gato con Botas, El Último Deseo, y esa película está buenísima, ¿ves? No sé si ya la viste.
No, no
la viste. Mírala, está muy buena. Y no solo una comedia, sino que también hay temas de, pues, de mortalidad y que no sé qué, y trauma. El tipo le da un ataque de ansiedad, que la madre que tiene ataque de ansiedad está así como que exactamente así. Y sí, o sea, muy buenos personajes, tramas y todo eso. La número dos, Bumblebee. Que esta estaba...
O sea, ¿es continuación esto?
Mira, este es conti-remake. Porque...
Es spin-off.
Sí, pero... O sea, podría estar en la misma continuidad de las otras.
Jalo, si no. Aquí necesitamos...
Y podría ser remake, porque hay cosas que...
Pero podría ser prequel, porque al final...
Ay, que ahorita no te han dicho... ¡A huevo! Así es, ¿verdad?
No, te lo acepto.
Puede pegar.
Puede ser que después...
No, es que sí es remake.
Sí, a huevo. No.
Porque si le sigue la Rise of the Beasts y esta...
A ver...
¿Si has visto el trailer?
Una continuación.
¿No?
Tiene una continuación.
Este remake. Sí, bueno. La cosa es que tuvo mejor crítica que todas las últimas cuatro películas de Transformers juntas. Y yo creo que solo por los primeros 10 minutos.
¿Sí? ¿Dónde eran los Transformers?
Que salían los Transformers como se debían ver.
Cabal. Por eso no tiene nada que ver con las otras. Pero...
Y el contraste de Last Night.
Pero espérate, las primeras... Ah, bueno, ya acabó el tiempo.
¿Mm?
Jamás lo vas a ver.
No, pero remake. Va. La número 3, Dark Knight. Que está dentro de la continuidad de las... De las Nolan. Sí. Esta fue mil veces mejor que la... Que la primera.
Películas. Y que...
Lástima que la siguiente como que...
Fue como un triángulo. Esta fue...
No, la curva.
O sea, más o menos. La primera no es por nada.
La primera fue buena.
No está mala. La primera fue ok.
Fíjate que
la segunda fue espectacularmente buena. Y la tercera
Mira,
no es para considerarla mala.
No, es que yo no la considero mala la primera.
Es que la primera... Considero
mejor la segunda.
Todavía tenía algo del ADN de Tim Burton, de así en la ambientación de la ciudad gótica. Un poquito así de look. Entonces, en la segunda vez, y es una ciudad normal, pues, o sea, no ves así edificios góticos todos raros, ¿verdad? Sino que es una historia de crimen y súper buena, así.
Buenísima.
Bien elaborada.
Es una historia de crimen y
no, súper buena.
La tercera fue un poco decepcionante.
La tercera se pasaron. Sí. Se pasaron.
De ahí la número 4. Calabozos y Dragones.
Ah, huevo, ah, huevo.
Mira, hubo una película de Calabozos y Dragones en el año 2000 que fue malísima. Tuvo su par de secuelas directa a video que fueron peores todavía. Pero.
Es Jeremy Irons el que sale.
Sí, Jeremy Irons era el malo.
Pero se ve como que es una personaje de PlayStation 2 haciendo el papel de Jeremy Irons.
Mira, si vieras el clímax de esa película, es una invasión de dragones. Y esos dragones, a huevo, son como de PlayStation 2, Pero, y esto fue después de Jurassic Park, o sea, que ya
no
había formas.
No hay excusa.
Ajá. Ah, no hay excusa de que la época. No, estaba malo. pero bueno, la Dungeons & Dragons que acaba de salir, esa está súper buena, cómica, ajá, entretenida, de aventura, muchos guiños al juego, a los settings del juego. O sea, realmente tenía todo para ser exitazo. Deja ver, la número 5, Godzilla.
Godzilla.
Fíjate que si tomamos el Godzilla del 90 y cuánto fue.
Sila.
El Sila, cabal. Versus Godzilla de Gareth Edwards, la primera de esta.
Ya podría decir que todavía esa ya salió mejor que la anterior.
Es una mejora, ajá, pero esa de Gareth Edwards igual no llegó al tope porque Godzilla salió bien poquito. Uh-huh. ¿Te acuerdas que todo era de la perspectiva de la gente?
En una pantallita ya
atrás. Ah, en la tele, ¿verdad? Pero ya que llegamos a Godzilla Kong, o sea, aunque la trama no va usada, sí, pero veías.
Pero aún así es mejor.
Vergaseo. Ahí sí veías pijaseo, veías los monstruos, veías. Así. Ahí no había excusa de que aquí estamos viendo a Godzilla.
Y había más monstruos. Y no más solo ellos, ¿no?
Ah, es que antes de Godzilla Kong salió King of the Monsters, donde ahí salía Ghidorah, Rodan, Mothra.
Ah, es cierto, entonces,
que esa también fue así en términos de vergaseo, fue uh-huh, bastante buena. La número 6, para hablar de un poco de cómics, The Sandman, que fue la serie que retomó Neil Gaiman, donde ocupó el nombre Sandman, pero realmente botó absolutamente todo lo que tenía que ver con
él. Sí, porque ese Sandman que se ve en Adventure Comics, el de la portada, se parece a uno que en la primera parte de la historia, cuando no podía dormir, ponía uno, o sea, su mascarita.
Esa es la única relación que hacen, que dice de que cuando capturaron al Morfeo en la prisión, vino el universo y dijo, necesitamos un Sandman. Entonces este tipo se vistió de Sandman, así como con un casco, capita y todo, y anduvo combatiendo el crimen.
Yo no los pondría en la misma categoría, y simplemente Gaiman tomó el nombre.
Y agarró el nombre y adiós. Y se fue por su lado. Pero igual, tenía enlaces al universo DC, o sea, en continuidad. Pero ya después del número 8, que salió La Muerte, dijo, no, ya esto va a ser. Ya después de eso casi se olvidó de todo lo que era la DC. La número 7, The Predator. Que, bueno, si contamos la 1, ¿cuál es la 2? A mí me gusta la 2, realmente. La 1 y la 2.
La 2.
¿Qué era con Danny Glover? Con Danny Glover.
Los Ángeles, al final.
Ajá. Esa me gusta, realmente.
A mí la 1 me gusta.
No, la 1 es buenísima. La 1 ni se diga. La 2 a mí me gusta, pero ya ahí será cosa de gustos. Ajá. Y de ahí para allá no han hecho ni una buena hasta
Prey.
Hasta Prey.
Coincido.
Que Aliens Predator.
No te gusta Prey a vos.
Aliens Depredador son malas cuando hacen el crossover. Pero la que está comparando Tico Man ahí, la que era.
Predators. Bueno, Predators.
Que es la que termina con un Iron Man en forma de depredador, ¿no te acuerdas? Que había un niño autista que era el único que entendía toda la tecnología.
Pero no era.
No, la que está, yo te digo la que van al planeta.
Ah, esa sí.
Esa es buena.
Esa es la que estoy pensando.
Predators.
Es plural. Predators.
Ajá. Esta Predator, esa que se ve en el póster a la uh-huh, mano izquierda, esa es una reciente que hubo de un tipo que da. La número 8, Star Trek, The Wrath of Khan.
Sí.
Que la 1, la película Star Trek The Motion Picture, le hicieron leña porque son unas tomas.
Es que la 1 era
larguísimas.
Como que era 2001.
Que el malo era Viger.
Mira, me gustó el giro de Viger, pero de ahí para allá era que bueno, saquen al Enterprise. Y salía.
Me acuerdo de una parte que van caminando hacia, creo que es a Viger.
Hay que investigar.
Bien lejos y.
No, y que mandan a Spock. Ah, hay que investigar a Viger. Y se meten a la zona de Viger. Y puta, una escena larguísima de, volando en el espacio.
Pero Wrath of Khan.
Es un
peliculón.
Tal vez la mejor de Star Trek.
Khan. Ahí es donde se muere Spock, vean.
Ahí se muere
Spoiler,
Spock.
Spoiler.
Ey, qué onda. Ya no lo voy a ver.
Y bueno, eso dio origen a la maldición de Star Trek, que dicen que las películas pares son las buenas y las impares son las choleras. Okay. Que dice ahí 25 años y un magnífico soundtrack.
Pues no sé a qué se refiere.
Sí, no sé cuál le estaba hablando.
98. No, era la de
Godzilla.
Sí, Godzilla. Godzilla fue la
de... el soundtrack de Godzilla.
Sí, no, era bueno. No, sí. Como no, a mí sí me gustaba. Sí,
salía una cover de una de Led Zeppelin. Uh-huh. Pero eso tal vez es lo único.
Tenía un par más que rescatamos.
No, era buena esa. Godzilla. Ahí salía The Wallflowers. Era el hijo de Bob Dylan, el que cantaba.
Bueno, esa era de Heroes.
Bueno, no, el video queda de 15 minutos.
Deja ver. La número 9, Logan. Que podemos decir que es secuela y también le dio punto final al universo X-Men de Fox.
Sí, la verdad.
La verdad. Y realmente le dijo pártate de ahí a todas las películas anteriores de Wolverine. Sí. The Wolverine.
Y yo no entiendo.
X-Men Origins Wolverine.
Un personaje que la Mara tanto quiere, bueno, que puedes hacer historias tan chivas con él, que ya hay historias que solo adáptenlas.
Solo agárrenlas.
Pero sí, Logan, mi respeto.
Ajá, sí, ya solo contando las de Wolverine, ¿verdad? Porque ajá. Si ves todo el universo, o sea, la 1 es buena, la 2 es muy buena, la 3, la 4, la.
Y después Days of the Future Past, que hasta había gente y el Wolverine no los olía y no estaba
pues. Que trataban de arreglar. Después, ¿cuál es la First Class? Que ¿verdad? Estuvo bien. La Mara con esperanza que...
¿Irán a hacer algo con la X-23? Pues ya se les creció bastante la actriz.
No, yo creo que más bien van a volver a meter un nuevo X-Men, a un nuevo Wolverine. Y van a decir, este es el nuevo Wolverine. Borrón y cuenta nueva. Y vamos a contar la historia de él.
Sí, pero la X-23 si la quieren usar,
personaje,
no me molesto.
Y la número 10, el clásico de clásicos, My Little Pony.
¿Y a Star Wars?
Friendship is Magical.
¿Y a Star Wars?
No sé qué es eso. dicen que es buena esa franquicia. No, pues sí, My Little Pony, que está en la serie de los 80, que mira, así los diseños de personajes, no los caballos, todos cachetones, todos cara de pasmados. Pero y después está el remake o relanzamiento que se llama Friendship is Magic, que esa fue tan exitosa que no solo era gustada por niños, sino que dio lugar a los brownies, ¿verdad? Que son Mara ya adulta, que eran fan de la serie y toda la onda, y que arruinaron todo para los niños. No, y tenía muy buena, muy cómica, tenía guiños. Mira, así que la agarra no solo niños, sino que así la mar adulta y humor sano, pues no, sí, no es que
pero voy al mismo comentario anterior. Las originales no eran malas. Tuvieron una gran, me refiero, hicieron exactamente.
Si fueran tan buenas estarían ahí todavía.
Alright. Thank you, Tico Man. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando.
¿Esperando?
Esperando. Es el momento de...
Carne, carnita, carnita para ti.
Y en esta ocasión
vamos a hablar
para la carnita, señoras y señores. Nosotros en esta ocasión... leímos, porque sí, leí.
Lo leí.
Lo leí, claro.
Mira, sí. Yo creo que quedamos con el gusto de salir temprano el episodio anterior, que duró poquito la carnita, y dijeron, bueno, vamos a leer menos cómics con menos diálogo e historia. para salir rapidísimo.
Yo, si querés, doy un preámbulo, porque yo creo que el primero.
Ajá.
Y mi intención era leer al menos un par más ahora antes de venir al show, pero el commuting a mi casa fue de 3 horas por tráfico y accidente, así es que
no puedes leer mientras comer y venir. No puedes leer mientras manejas.
No, desgraciadamente todavía no puedo. Entonces, pero sí leí el primero. Buen arte.
De Brian Hitch.
Siento que me costó.
Ya dijimos cuál va a ser.
Ah, perdón, es The Authority. Bueno, está en el título del The Authority, los primeros 4, la primera historia que se llama El Círculo.
Escrita por Warren Ellis.
Arte de Brian Hitch.
Entonces, yo lo que sentí es que al principio lo sentí bien aburridón. Ajá. Porque como que le cuesta arrancar.
Empieza con.
Sí, pero después una gran plática. Y por lo menos yo, como no sabía absolutamente nada, sí sentí que demasiado en esa plática, demasiado te referenciaban a eventos pasados. Que yo, ¿de qué puta? O sea, o esto es continuación de algo, o me están creando algo que me lo van a explicar después. Pero me dio más la impresión de que es continuación de algo.
Es continuación. Va, mira,
me quedé perdido.
Solo para dar el background. Esto, esta serie de The Authority utiliza una combinación de personajes ya creados que venían del universo Wildstorm, de la compañía creada por,
tipo de dibujo.
Por Jim Lee. Él, uno de los títulos que tenía en sus múltiples títulos que salía en el número uno ya, ¿no?
Pero salía en platino, en gold.
Cinco ediciones con
holograma.
Entonces, una de esas series se llamaba Stormwatch, que era sobre un equipo de reacción superheroica que estaba financiado por las Naciones Unidas. Entonces, que tenían un satélite que estaba así monitoreando toda la Tierra y que había una crisis. Pero, salía y mandaba gente ahí. Que esa, al final, sucede que el jefe de Stormwatch, el que estaba en el satélite y que coordinaba todas esas respuestas...
Pero ese era el jefe... ¿No era de los que se iban a dar riata?
No, el jefe administrador, digamos. Okay. Él es un tipo que se llamaba Henry Bendix, que en la continuidad de esta historia se hizo loco. O sea, el tipo era loco, estaba se había enloquecido de poder y él estaba maquinando ahí para conquistar el mundo, básicamente. O por lo menos...
Y usando a los...
Usando a su madre.
A los héroes. Pero le daba paja a los héroes.
Le daba paja, sí. Y tenía así sus maquinaciones por todos lados. No he leído todo eso, así que no sé qué. Sí.
No, y valga, yo tengo la impresión que ese título de Stormwatch, como los observadores de las tormentas, no tuvo la popularidad entre los títulos de Image de ese entonces que ellos esperaban.
Nadie se acuerda de ellos.
Entonces,
bueno, la cosa es que
seleccionaron algunos de los personajes de esa serie original y la encajonaron en la siguiente.
Entonces agarraron algunos personajes cabal de esa serie y agarraron otros nuevos que se inventaron para esta y hicieron esta onda. Por cierto, Stormwatch, después de que cancelaron el cómic, entre medio de eso y The Authority, salió una miniserie de, creo que era Wildcats con Aliens, un crossover de Wildcats con los Aliens, así, los xenomorfos. Que esos tipos de crossovers usualmente lo que hacen es algo fuera de continuidad, donde se pelean, no sé qué, pasan varias cosas y ya. Pero aquí esa serie la escribió Warren Ellis, ese crossover, y entonces él lo hizo dentro de la continuidad. O sea que de veras se encuentran con los aliens.
Ajá.
Y los aliens invaden el satélite, matan un vergo del elenco anterior de la serie Stormwatch y destruyen el satélite.
Mira, ¿y quién había creado Stormwatch?
Jim Lee.
Jim Lee.
Sí, bueno, Sumara.
Pero no le escribía.
Jim Lee y Sumara.
Él no, ¿lo escribía él, no lo dibujaba?
A saber, no sé. Yo creo que, porque también ellos contrataban a sus escritores para que le hicieran sus historias. Entonces... un dato curioso, ¿verdad? Que aquí él aprovechó y dijo, bueno, estos crossovers son una mierda, nadie los lee, pero voy a aprovechar a limpiar casa.
Matazón,
dijo. Sola matazón. Entonces, cabal, mató un montón de los personajes. Y otra cosa es que Stormwatch estaba el equipo público, digamos, y había una división, creo que se llama Stormwatch Black o algo así, que eran los Black Ops, donde ahí estaban varios de los personajes, que era la principal, Jenny Sparks, el Midnighter, el Apolo, que eran como el equipo encubierto, digamos. Entonces, varios de esos fueron que agarraron para The Authority.
Y el otro comento, solo para cerrar, de Stormwatch, eso de que dependía de las Naciones Unidas le daba un giro como bien político, hostigue, de que hay que ir a actuar, pero ¿qué dicen las Naciones Unidas? ¿Qué dice el patrón? No sonaba muy interesante. El concepto de que tuvieran un satélite recordaba mucho a
la Liga de la Justicia.
La Liga de la Justicia cuando tuvieron en su tiempo algo similar. Pero el depender de una entidad política le daba unos toques en la historia que no eran muy atractivos. Contestando a Brito Mann, el Stormwatch originalmente lo creó Jim Lee y a veces lo escribió él, pero pocas veces. Okay. Y también contrató a Brandon Choi y a Ron
Mars. No es muy conocido por escribir, ¿no?
No. Y entre los artistas, porque fueron varios, estaba Brett Booth, Matt Broom, Scott Clark, generalmente los que escribieron para...
Sí, el arte no es, no es problema ahí.
Ahora, con The Authority, vienen básicamente y dicen, hey, vamos a poner un nuevo equipo, pero hoy va a ser, sustituyendo a Stonewatch, necesitamos un equipo que proteja al mundo, pero este lo vamos a exagerar, este va a ser ultraviolento, no va a estar sujeto a ninguna autoridad política o a ningún gobierno.
Unleash.
Es más, ellos no van a tener un satélite, ellos van a tener una nave de 50 millas de largo que no navega en el espacio, sino que navega entre dimensiones. Pero no te van a hablar que están en universos paralelos. No, ellos están, de repente están en un universo que es de sueños. De repente están
aquí es donde están las mentes latentes de los telépatas.
Y es un arrecife de telépatas. Y ven un montón de cabezas, todas unidas de diferentes colores, que parece un arrecife. Pero si te vas al mundo, a la referencia al universo de tres dimensiones en que vivimos, esa nave está fija, dando vueltas en órbita de la Tierra, pero al mismo tiempo está en múltiples dimensiones.
En toda la Tierra, está en todos los lugares de la Tierra al mismo tiempo. Una cosa así.
Que es la nave del Dr. Manhattan.
Que puede entrar en cualquiera.
No, y es lo divertido, nunca te dijeron de dónde salió esa nave, simplemente...
La encontraron.
¿Te la encontraron?
Ella estaba desaparecida.
Creo que más adelante hay una historia donde varios, un par de años
yo
después...
Yo no me puedo hallar ni 10 pesos, pero ellos se encuentran en la nave palomísima.
Te cuentan que llegan alguien que la diseñó, que tuvo relación con la nave y se pelea contra ella. Y se les...
Mire, señor, estoy viendo que se nos olvidó saludar a Emoji Music, nos hizo otro super chat y dice que le demos saludos a Rodrigo y a su familia. Así que un saludo especial a Rodrigo y a su familia.
No oímos la primera vez. Dinos otra vez con otro super chat.
Sí, así que muchísimas gracias a Emoji Music por el segundo donativo.
A don Rodrigo.
Pero hacernos otro super chat para saber a qué Rodrigo.
No, pero de veras, muy agradecido. De veras, estamos súper, súper agradecidos.
Entonces, el cómic de Authority tiene como creador a Warren Ellis y a Brian Hitch, no es Jim Lee.
Ah, sí, correcto.
Se reconoce que algunos de los personajes que salen fueron creados por Jim Lee, pero sí los créditos de la como creador del equipo es.
Y ahí hay un chavo, o sea, hay un Batman, hay un.
Sí, son bien reconocidos los.
Por ahí más adelante se va a ver algo de eso. Okay. Dale siguiente imagen. Bueno, fíjate, empieza con. Vergaseo ahí.
Caen a Moscú.
En Moscú caen un montón de tipos con traje negro idéntico y también los tipos son bastante idénticos.
Se copiaron el del Terminator, ese dibujo.
Sí, por eso lo incluí.
Qué hijo de piña. No caí que ese era, fíjate.
Pues sí, ahí, en la imagen que están viendo en pantalla, todos, yo lo sé. Sí. Está acá la página donde se ve toda la destrucción que están haciendo estos invasores y abajo se ve un esqueleto que está siendo vaporizado que lo calcaron básicamente de Terminator 2.
Si te fijas, uno está para un lado y el otro está completamente opuesto.
Ah,
y el otro
porque es bien difícil darle mirror.
Sí, otro cráneo acompañándolo.
Completamente,
mira.
Distinto.
Sí, no es completamente lo mismo. A mí, cuando llegaron estos, sí, ¿verdad? Número uno, invasores, ¿verdad? Ya unos invasores disparando rayos por los ojos y toda la onda. Y vos decís, estos chavos son de ¿cómo se llama? De Krypton. Ajá. Son tipo supermanes o...
Sí, parecen son superhumanos.
Tiran rayos de los ojos, vuelan, superfuerza.
Y llegan a destruir Moscú, destruyen la mitad de la ciudad y se van.
Solo se van.
Y no entendés qué es lo que están... ¿Qué está pasando?
Yeah. A todo esto, dale la siguiente imagen. Están los de ex de Stormwatch. Están así como que, bueno, no podemos hacer nada, solo sabemos que están destruyendo todo y bueno, gracias.
Estos son los únicos dos que han quedado en las Naciones Unidas viendo los de Stormwatch. ¿Qué onda? Porque estos como no tienen poderes.
Fíjate que el que estaba abajo es Battalion, que ese, si mal no recuerdo, tenía poderes telequinéticos. Uh-huh. Y la otra sí como que no tiene poderes, era como de las asistentes del Henry Bendix.
Tiene que estar bien, sí.
Entonces eso lo único que pueden hacer es ver.
Sí, mira. Sí.
Y reportar y ya.
Sí. Pero en eso se abre un como portal.
Ajá.
Y sale Jenny Sparks, que es una de los personajes que ya existían antes de las otras series de Stormwatch.
Me da la impresión que tiene algo que ver con Inglaterra.
Es británica, al parecer.
No,
sí.
No, qué observador.
Ah, entonces,
¿por qué? Por él.
Aparece y les dice, miren, yo tengo cómo ayudarles, así que denme toda la información.
Es el peinado es el que me...
Entonces va, le dan toda la información y se va de vuelta por el portal. Y resulta que ahí te dan toda la explicación que dio Julio, que es la nave que está cruzando dimensiones. Creo que en la siguiente imagen está. Ah, no. Dale, perdón. Entonces ahí te dicen, te explican eso, de que estos pueden abrir... ellos solo dicen puertas a diferentes lugares y es su forma de teletransportarse donde hay crisis. Esas puertas las usan un montón en toda la serie. También aquí en esta serie creo que es la primera vez que mencionan The Bleed, o el sangrado.
Ajá.
Que es el espacio entre dimensiones. O sea, no es una dimensión, es una entre dimensiones.
Es de color rojo. Es un algo que existe entre diferentes dimensiones. Y si tú vas viajando de una dimensión a otra, pasas ahí como haciendo tránsito.
Entonces el barco o la nave que ellos encontraron está diseñada para meterse por ahí entre dimensiones.
Es una nave enorme.
Correcto.
Parece como ciudades, una onda bien extraña.
Por ahí aparece. Dale la siguiente. Ahí está. Este es el malo de la historia.
Es alguien
que había salido antes, que se llama Kaizen Gamorra.
Ajá.
Que es, cabal, como dice Omar, una caricatura del Yellow Peril que a mí me sorprendió, que estamos hablando de 1998, 99, que salió la serie, y que todavía estaban haciendo personajes de este tipo, pues.
Yo creo que era... Es el espíritu con el que Warren Ellis diseñó la historia, que era irse a los extremos. Y como vos decís, agarró este diseño de personajes que en todo otro lugar los evitan, y como para crear más conflicto y discusiones, lo puso.
No lo creó él, fíjate. Este es un personaje que había salido antes en, me acuerdo, un crossover de la Wildstorm.
Y con esa imagen, sí.
Fíjate que no sé si esta es la primera vez que se ve full, pero... Yo creo fácil pudo haber rediseñado y decir, bueno, sale en un traje de tres piezas o algo así, aunque la barbita la mantenga, pero por lo menos otro look. Pero no, es full Yellow Peril que se dejó de usar en los 70.
¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llamaba? El de Big Trouble in Little China, el malo.
Ah, el Lupin.
Lupin, me da igualito.
Sí, hombre, sí. Súper raro. Ajá. O sea, si es una caricatura y no sirve ningún propósito realmente el porqué de la caricatura, a menos que, como vos decís, para crear así como que controversia y que le dé así como que más visibilidad al cómic. Se me hizo rarísimo.
Y es más, si te das cuenta, hasta le hacen enfocan, lo digo entre comillas, la mano todas con anillos diferentes y un anillo en cada dedo.
Y las uñotas.
No, pero me refiero más a los anillos, recordando el diseño del mandarín.
Sí. Y
es lo que utiliza también. Está haciendo copy-paste. O bueno, estás haciendo referencia o haciendo... ¿Cómo es? No es honor, sino que...
Homenaje.
Homenaje a personajes muy conocidos de otras
Sí,
otras
pero historias. El mandarín desde los 80, bueno, de los 70 que lo rediseñaron ya no aparece así.
Ya no volvió a aparecer, pero...
No aparece así. O sea, siempre aparece como...
Ajá, pero aparecen los diez anillos de... usando que no tienen poderes.
Y lo otro es que sus súbditos son literalmente clones. O sea que también está eso de que el estereotipo de que todos los chinos se parecen. Aquí son clones, todos son idénticos.
Sí, pues, pero es rebuscado. O sea, no, esa onda no. Porque no se parecen ni siquiera a los clones. Cuando vos lo ves, las caras son súper distintas entre uno y el siguiente.
Mira, yo creo
no he visto suficiente.
Utilizaron el concepto de clones más bien para darle una excusa a los héroes de que los pudiesen matar indiscriminadamente.
Yo creo que por ahí anda más.
Los clones tienen derecho.
Ajá, es
izquierda también.
En Bad Batch. Sí. Bueno, pero, pero sí, yo estoy más de acuerdo con lo que dice. Yo creo que el otro está bien rebuscado.
Mm. Ahí está la nave.
Que se llama el Carrier.
Sí. ¿Y qué? ¿Qué parece? No, parece yo no sé qué
parece cómo un Metapod de los Pokémon.
Cuesta un montón.
Pero
quebrado.
Está hecho, mía. Dale, sigue.
Es bien chivo el diseño, pero no se le encuentra.
Vale, entonces, el primer cómic llega. De Authority, los están todos los miembros.
Ya vimos a la líder, que es la Jenny Sparks, que es más previo a Stonewatch. Es un diseño de un personaje que a mí me encantó.
Uh-huh.
No solo la mujer fuerte, vestida súper conservadoramente. No tuvieron que enseñar bien piel de ella.
Un traje en blanco.
Es un traje blanco.
Yo ya hasta con tirantes. O sea, ni siquiera se le va a bajar.
Con diferentes tipos de camisetas, siempre con algún diseño bien llamativo. En el cómic te dice que ella es uno de los niños del siglo, del Century Children, que es un concepto que el mismo Warren Ellis expande más en Planetary.
Uh-huh. Planetary. Que son gente que nació justo el primero de enero del 1900.
De 1900 y que tienen poderes. Y, o sea, ella no es la única.
Ella tiene poder como de electricidad.
Ella de electricidad.
Ella es electricidad, supuestamente. Okay. Bueno, de ahí está, deja ver
el chamán. El chamán tiene el poder bien paloma.
The Doctor. Que él es cabal uno de una línea de chamanes. Matan al anterior y como que es el avatar. Todo el conocimiento de los anteriores le viene a él. En la serie Stormwatch, supuestamente. Supuestamente. Yo no lo he leído.
¿El Doctor anterior era de Stormwatch?
No. El Bendix manda al Stormwatch a matar a ese doctor porque creo que quería los poderes o algo así. No sé. Está Midnighter y Apolo, que son del equipo encubierto. Está.
Pero ya había salido, ¿verdad? Eso no habían salido. Sí, ya habían salido.
Sí, habían salido.
Que es el Supermanesco y el Batman.
El Superman y el Batman. Está la Engineer, que es Angelina Spica.
Esa es la de abajo, la
metálica.
Es la que sustituyó su sangre por esos nanobots.
No te creo, nunca lo dicen en la serie.
Que lo cubren.
Cada vez que aparece, yo he reemplazado mi sangre. Sí, está bien, está bien.
Sí, hombre.
¿Qué hora son? Es que yo he reemplazado mi sangre, así que yo sé. Sí, hombre, pero así me la hago.
El de abajo no me acuerdo quién es.
Es Hawksmoor.
Pero espérate, es esa. Un poder todo raro. Y el de abajo. Son los únicos que no les hallé yo. ¿A quién le estarán haciendo homenaje? ¿O serán originales?
Fíjate que el de abajo sí es bien original, el Hawksmoor, porque el poder de él es...
Yo lo sentí que ese era bien Shazam.
No, es que él es... Mira, él es, supuestamente llegó a un grupo de aliens, lo agarraron, lo modificaron, y de no sé cómo diablos, pero él está ligado a las ciudades.
¿Él se puede comunicar?
O sea, él puede poner... tiene poderes que dependen de ciudades. Entonces, ponerle que él está en Londres, puede teletransportarse entre ciudades. O sea, puede aparecer en Scoop, no sé qué. Puede hablar con las ciudades. O sea, que como que las ciudades tienen conciencia. Y él le dice, mira, ¿qué tenés mal? Ah, me duele el sistema de drenaje o algo así.
O sea, vienen aquí a El Salvador. ¿Y qué te pasó? Y cuando ya me huevió todo él.
¿Y qué te huevió? No vamos a decir. Porque... bueno, y así va. O sea, tiene un poder así bien como esotérico, bien único realmente, sí, el poder.
Pero tiene la fuerza también asociada a la ciudad.
Ah, sí, sí, sí. Sí, grande. Me acuerdo un cómic, no este, pero otro, donde le toca estar en un pueblito por allá en el medio de esto. Puta, dice, no tengo nada con qué trabajar aquí. Dice, bueno.
¿Y la chava, la ingeniera?
Ella
construye babosadas.
Es una Iron Man, o sea.
Sí.
Tiene un traje metálico, pero que
es, no es traje.
No es traje, es la sangre que se le sale por los poros. Le da porque sabía que sustituyó su sangre. Nanobots.
Y puede construir cosas con esa misma. Vale.
De ahí, bueno, el Apolo, que es un Superman, ¿verdad? Ese tiene batería de Birdman, ¿verdad? Que le cae el sol y se ve bien fuerte. Me desnochece y. Midnighter, que también es otro que nunca sabes, que él ya calculó millones de posibilidades de la pelea antes de que empiece. Y...
pero sí, por ahí
nunca lo dice, nunca lo dice.
De que un baboso agarra a un bicho y que sí, que te puedo matar sin que lo veas y que no sé qué, que yo ya sentía de que porque yo puedo hacer que no hay que. Sí. ¿Por qué puta tanta paja que le
hablo? ¿Y cómo se llama la de arriba? La
Swift.
Swift, ajá. Es una hot girl.
Una hot girl. Y lo único interesante es que es tibetana.
Ah, sí. Bueno, sí. La onda es que al doctor...
Como la princesa la tibetana.
Le explica el doctor anterior, le dice, ah, eres parte de un panteón. Entonces, aquí como que los tratan de encajonar así a un panteón mitológico, como por ejemplo Hefesto, Vulcano, es la ingeniera, es la que hace cosas. La cazadora, ¿verdad? Que es como Artemisa, que es la Hot Girl, esta es la Swift. Está el del inframundo, está el dios del sol, está el no sé quién, ¿verdad? El espíritu del siglo XX. Entonces tratan de hacer una equivalencia ahí, ¿verdad? Pero el de la ciudad es a saber qué puta.
Pero sí no... que aparte del Apolo.
La Polo Shirt.
Sí, la Polo Che. los trajes están bien chivos.
El diseño está súper bien.
El Apolo es el único que siento que es bien. Como solemos ver a los superhéroes.
Ajá, bien. Ajá. Clásico superhéroe.
Pero los otros están bien chidos. Incluso el batmanesco, que no es capa, es una como gabardina.
Gabache, sí.
Y el chamán puede convertir a la mar. O sea, el chamán puede alterar la realidad casi.
No hace más porque drogo el boss. Ahí dice, ajá, que sí, está es
junkie.
En marihuanado todo el tiempo.
El chamán es el doctor.
El doctor, ajá. El doctor chamán. Bueno, el siguiente. Vale, entonces, siento decirles que... Esta corrida de Authority que escribió Warren Ellis duró cabal 12 capítulos. Habían 3 historias de 4 capítulos cada una y todas siguen la misma fórmula. Entonces cabal, aquí en la primera de cada historia llega el ejército del malo, destruye un montón de cosas y a veces llega el equipo y los echa, ¿verdad? Los logra detener un poquito o los ahuyenta. Después el siguiente es la explicación de quién es el malo, cuáles son sus motivaciones, qué anda buscando el malo, y están echando a andar su plan, ¿verdad? Entonces cabal, aquí después el tercero empieza el malo con su, ya tira todas sus fuerzas contra los de Authority y termina un cliffhanger. El último es
ya
resuelven la pelea, matan a todos y como el epílogo,
Estamos. ¿Y el malo sigue siendo el mismo?
¿O cambia? No. O sea, siempre es malo distinto, pero la fórmula es como relojito, cabrón. Entonces, en este es el segundo cómic, el segundo capítulo. Cabal llega The Authority, repelen a los malos, los siguen hacia...
¿Este es el ataque a Londres?
Este es el ataque...
A Los Ángeles.
A Londres.
No,
a
Londres.
A Londres. Londres.
Sí. El segundo.
Sí, el segundo es Londres.
Que ahí lo... The Authority le pega una gran pijada.
Ah, o sea, a los que llegan los pegan una gran... así, una madriza, como dicen ahí. Entonces, logran dañar a uno de los malos, porque usualmente se teletransportaban y se iban. Pero a uno le dañan el traje, entonces lo siguen hasta el punto de origen, hasta su cuartel, y que ven que es, hey, es esta isla Gamorra.
Y ponen un campo de fuerza que lo quisiera el
Mazinger,
el centro fotónico.
Ajá, ponen un mega campo de fuerza y entonces dicen, bueno, no, ¿qué onda? ¿Cómo lo podemos? No podemos atravesar este campo. Esto es imposible atravesar este campo. 7 episodios ya.
¿Y cómo lo atraviesan? Porque hasta ahí me quedé yo.
Usan las puertas.
Usan la puerta. Dicen, no, esta puerta no, sí no. La atraviesan. Ah, va, qué vergüenza.
No.
Es que pueden abrir puertas donde ellos quieran.
Hacen que choque el carrier.
No, pero antes de eso ya pudo entrar el Midnighter. Dale el siguiente tema. No, entonces lo que pasa... Espérate, no lo cambié. Lo que pasa es que te dicen, no, que como el carrier está en otra dimensión, pero está anclado a la realidad de la Tierra y por tanto está en todos los puntos simultáneos de la Tierra.
Incluyendo adentro
del campo. Está dentro del campo también. O sea, podemos abrir una puerta dentro del campo. Entonces están así, podemos abrir. Entonces vamos todos ahí. No, calmados. Midnighter, va solito. Anda a ver igual que...
La cosa es que nomás llega. Un cabrón lo detecta, ¿verdad?
Sí, creo que la siguiente está... Que nomás llega ahí un policía. Ah, cabrón. ¿Qué?
Pero también ahí detectan ellos. Mira, en el traje de estos chavos tienen estos 3 puntos acá. Entonces yo vine y agarré a dónde atacaron y dónde y del otro. Los 2 lugares a donde han atacado. Y por lo tanto puedo extrapolar que el siguiente ataque va a ser en Los Ángeles.
Ah, solo con eso.
Sí.
Que sí, super no, right. También sale el malo diciéndole, el mandarín diciendo, yo estoy marcando a la tierra con mi símbolo.
Sí, pero eso, ellos no escucharon eso.
Sí, pero solo con que... ¿En ¿A qué hora está puesto el...?
Ahí solo te dice que...
necesita más información.
Se me ocurrió, dicen. O sea, te dicen de que está una, ya estaban tan desesperados que estaban haciendo eso con el logo. Y...
Porque eso lo suena y me suena bien a la daga de la rey, que sí, lo tengo que poner aquí porque la daga depende del día, de la hora, de qué.
Si te mueves 2 metros a la parva.
Con el tiempo, no el pedazo de nave le hizo y ya
no pega. Bueno, entonces, sí, cabal, ahí está explicando. Y una cosa de este malo es que cuando le dicen, mire, ¿y por qué está haciendo esto? ¿Por qué no está atacando a toda esta gente? Le dice, mire, yo no tengo ninguna ideología, no tengo ningún interés en su riqueza, o sea, no estoy robando nada. Yo lo que quiero es demostrar que soy el más vergón de todos. Así, en resumidas.
El arte a veces es bien chivo y a veces es bien feo. Por ejemplo, aquí la cara de ese, del chino, nada que ver con la... Bueno, no es ni siquiera, es Gamorrano, ¿verdad? No tiene ni siquiera nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. O sea, se la cambiaron por completo.
Ajá, como que no fue consistente con lo anterior.
Los detalles del traje también, mira, bien sencillo.
Sí, ahí se borraron un montón. Ahí le está arañando el símbolo en la cara de una como geisha que tiene ahí. Uh-huh. Pero lo que está diciendo es eso, de que, mire, yo soy un lobo entre ovejas. Quiero demostrar que somos el principal poder superheroico de todo el... Perdón, de metahumanos de todo el mundo, así que se me joden.
Se me aguantan.
Dale, siguiente. Entonces, cabal, ahí está. Atraviesa Midnighter. Primera persona que se encuentra, un policía. Dice, lo voy a matar. ¡Pum! Le pega. Y no, es un policía, pero tiene los poderes aumentados que tienen los clones. Ajá. Entonces, bueno, puta, y les
salió yo.
Cuesta un huevo.
Cambia el cuadrito. Y ya no continúa esta pelea. Entonces uno se queda con la pila de que, hijo de puta, este cabrón ya lo agarraron, ya lo tienen prisionero, lo mataron, o sea.
Pero no, él tiene millones de formas de calcular la pelea antes que empiece. Entonces ya, esta es la última parte, cabal, cuando ya llegan los malos, tiran todas sus fuerzas.
Y entonces ahí en Los Ángeles.
Contra Los Ángeles. Ahí están todos los clones. Y, pero ya están listos los The Authority. También los hacen mierda todos. Ahí, solo ves todo el uso de poderes creativos para matar de formas interesantes a todos los clones. A todo esto, el Midnighter logró matar al policía que lo había agarrado, se infiltró en la base. Tienen una fábrica de clones enorme. Tienen su sistema de teletransportación también para fregarnos. Pero es demasiado grande, yo no lo puedo destruir solito. Entonces...
Lo voy a desconectar.
Sí, resetea. Le cambia la fecha para que no pueda entrar a internet.
Quiero ver si está en Y2K. No.
2000 le pongo. 00. Entonces, se va de vuelta al Carrier. Dice, bueno, Carrier, necesito que te vayas a la Tierra, que aparezcas ahí en la Tierra, en estas coordenadas. Y el Carrier aparece. Pelenguén se da de choque contra el campo de fuerza, lo sobrecarga, lo destruye y se pasa llevando al Kaizen y su torre. Ahí ves el arte y ves que Gamorra es bien chiquita, porque si el carril mide cuántas, 35 millas.
Como 50 millas.
¿No? Y está como el doble.
Sí.
Entonces, sí, es como 3 casas tal vez, Gamorra, no sé.
Pero es que por abajo...
subterráneo, esa sociedad. Sí, ahí está. Entonces se pasan llevando a la torre, matan a Morra. Bueno, ¡alu!
Ahí está, sí.
Ya es todo.
¡Puta!
No, entonces al final solo te dicen, mira, el hecho que hayamos... que destruimos no solo la torre. Saber cuántos ciudadanos de Gamorra inocentes mataron ahí, pero bueno. Pero dicen, por lo menos... los que van a entrar a Gamorra a limpiar todo el desvergue son las Naciones Unidas. O sea que no hay un solo país que va a ser dueño de toda la tecnología que hay ahí, porque hay un sistema de teletransportación, sistema de clonación,
de superhumanos
que pudieran ocupar. Entonces, cabal, no va a haber un monopolio que van a sustituir un tirano por otro.
No, jamás.
Va a ser un grupo de tiranos. Sí, sí. Y entonces que eso... esa tecnología eventualmente va a poder percolarse así de todo el mundo y tal vez va a mejorar las cosas. Esa es como la esperanza que tienen ahí.
También sacan la aritmética, decir, miren, matamos un montón de gente, pero si calculas todas las que salvamos, al final tenemos un saldo positivo a nuestro favor.
Por un poquito. Y dicen, bueno, y vamos a seguir protegiendo al mundo. Entonces dejan ahí como que establecido, va, este es el equipo, este es el cuartel, estos son los miembros.
¿Y lo condecora el presidente?
No. Solo hacen una transmisión así a todo el mundo, una transmisión global, y dicen, somos the authority, estaremos vigilando.
Y fíjate que Ellis, como dijo Tito,
vámonos ya.
Te dio 12 números con Brian Hitch. Después lo sustituye Mark Millar y Frank Quitely. El arte, para mí, Frank Quitely es adquirido, gusto adquirido. No es tan bueno. Es bueno, pero a mí no me encanta. Mm. Pero Mark Millar sí se pela con los conceptos, se va.
Él sí empezó a variar la formulita.
Y aquí comienzo con spoilers. Al final de la corrida de Ellis, muere la Jamie Sparks. Fue uno de los motivos por el cual... Yo leí los primeros 24, algo así. Fue que me bajó el entusiasmo porque ella muere con el final del siglo, el 31 de diciembre del 99.
Pero viste que le reencarna y todo eso.
Algo así, pero después Mark Millar tuvo que hacer un montón de cambios a la historia que estaba escribiendo. Hubo una cuestión de necrofilia con el cadáver de la Janice Park. El DC le dijo, porfa, eso no, cambiarlo. Muy yuca.
Eso, quítalo.
Había otro que dibujó a George Bush como presidente. No, cambien el arte, que no asemeja al presidente actual. Hubieron varios paneles que tuvieron que cambiar después del 11 de septiembre, después de los ataques. DC Comics lo censuró, dijo, no, muy reciente. Y se recuerda eso. Había una portada donde aparecía un carácter, un villano, tengo entendido, que se asemejaba al Capitán América. O sea, seguían tomando prestado demasiado.
Estereotipos.
Similitudes. No,
en este es The Authority contra The Avengers, básicamente. Ya. Pero no eran The Avengers, eran personajes igualitos. Pero
The Avengers.
Pero les dijeron, cambien el diseño del semejante Capitán América. Y bueno, y aquí realmente aquí no se alcanza a ver, pero Apolo y el Midnighter son pareja. Ya después
hay pocas
en los primeros cuatro,
sí, realmente sí no se ven.
No se te puede pasar desapercibido después.
Sí, lo que yo leí no.
Después no, sí, ya es más
sí explícito. ya para el último sí ya sí, o sea, celebran la victoria y un beso y todo eso. Entonces qué bueno.
Fue de los primeros.
Démosle algo de crédito ahí. ¿Sí? A pesar que metió sus caricaturas racistas en el primero, pero también hacía cosas progresivas.
Hoy tenés que al final. Sí. Algo tenés que hacer.
No, pero tenía la mujer empoderada líder del equipo. Sí. Pues, o sea,
¿ella es la líder?
Ah, sí, la Jenny Sparks es líder. Sí. Y la Engineer y la Swift y todo eso. Sí, no son que. Hazme un sándwich,
¿verdad? No. La onda que sí, la Engineer siempre anda chulona. Entonces, aunque anda con su. Porque te voy a contar algo.
Ah, dime.
Mira, ella se sustituyó la sangre.
¡No!
Por unos nanobots.
Jamás lo hubiera sospechado.
Se convierte en su traje. Entonces, de repente...
Cuando desactiva el poder, anda
chulona, ¿no? Y cuando anda con el poder, anda chulona. Porque en todas las escenas donde sale ella, aunque sale cromada, se le ven los pezoncitos dibujados ahí.
Técnicamente todos andamos chulones abajo de la ropa.
Se ha cambiado... ¿Se ha cambiado la sangre o la piel?
La sangre.
¿Y entonces por qué...?
Porque pues...
Nosotros no nos vemos rojos.
Suda sangre para vestirse. Ah, no.
No, o sea, sí está en la sangre y salen los nanobots. Y...
La cosa es que skin tight, los cabrones, porque se le ve... O sea, siempre que está dibujada, a pesar de que está cromada y todo lo que vos querés, de repente se toma la molestia de dibujarle los pezones. Entonces yo me quedo como que...
Es que
hay una concentración de nanobots
ahí. Que están así.
Es que no.
Y lo peor es que pueden hundir al mismo tiempo.
Los nanobots son metálicos y también heladitos. Ya, ustedes.
Mira, tanto lo están jodiendo los nanobots que no se le definen los pesantes porque están vibrando todo el tiempo.
¿Por qué me excita usar este traje?
está peleando contra los malos. Lo malo. ¿Qué onda?
Así, y ya se va. ¿Qué onda?
Los distrae, los malos. Los distrae. Bueno. All right. Así que vámonos temprano ya.
Salud. Súper buena. Gracias. Por, estuvo buena, pues a mí me gustó, se lee súper rápido.
Lo que yo leí me gustó.
Lee los primeros 12. Sí. Esa cuenta una historia más o menos completa, el arte consistente, todo el mismo
artista.
¿Tiene
algo que ver una historia con la otra?
No, tiene un poquito de continuidad, pero puedes, casi que puedes leerlas así independientes. Yeah.
Muy bien, okay. Entonces ahí está, The Authority. Interesante. Mara, queremos agradecer a los productores ejecutivos de esta noche, así que muchísimas gracias a Rubs 30, a Monfa, a Iván de Dios Pérez, Sabtiel Jaramillo, Giselle Silva, el compadre Kiko, Strider Spinal, Simón Rodrigo Pérez, Rodríguez Pérez y Benigno Mandujano, también a Rodrigo García por los 50 pesos mexicanos y a Mochi Music, que los 130 pesos mexicanos. ¡Wow!
Yeah.
Así que, hey, muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron en este episodio. Los esperamos por aquí la próxima semana con un episodio nuevo de Los Comiquicos. Y quiero ver nada más, ¿tendremos un trivia de la semana?
Sí, hay un trivia.
¡Oh, embadurna nuestra cabeza!
En honor que probé mi primer martini ayer.
¡Wow!
Oh.
Como ustedes saben, James Bond prefiere sus martinis shaken, agitados, y no stir, no revueltitos. Uh-huh. Entonces, por mucho tiempo se ha mencionado de que el sabor de la bebida se disfruta más, mantiene mejor su consistencia y no sé qué con el shaken. Uh-huh. Pero hay un motivo más geeko por el cual los pide así. Cuando lo hace shaken con el hielo que se está haciendo el martini, se disuelve más hielo en forma de agua. Mm-hmm. Y al final la bebida es menos concentrada en el nivel alcohólico. Mm-hmm. Y para alguien que está infiltrando, está trabajando, está tratando de hacer algo en medio de una fiesta.
Cuentarse una bicha, así, una espía.
También. Prefiere
y pasada,
que el alcohol no le pegue tan fuerte y que la bebida tenga un poquito
mi
más.
Mi jarra se transforma en lancha.
Tenemos otro.
Villalpando.
Critical Hit. Hey, gracias. Entonces cinco. También tenemos a Hugo. Él es de la gran Uta.
¡Dólares!
Son dólares, son esos.
Gracias a Hugo por su, gracias, por su aporte y por sus $4.99. Gracias, muy agradecido,
eso,
de veras.
Por su al fondo del Ferrari.
Simón, con eso ya podemos pagar.
El helicóptero.
Sí, ya pagamos el encendedor.
Yo quería más un PlayStation.
No, súper agradecido, de veras. Mara, gracias. Se les agradece un montonazo. Y con eso nos despedimos, amigos. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. ¡Ey, Hugo quedó, mira, como top chat!
¡Oh, my
God! ¡Wow! O sea que él fue el que más donó. Mara, pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo
¡salud! ¡Salud! ¡Que no le duela la cañería, man!